Fue diputado y portavoz del Partido Unión Progreso y Democracia, UPyD. Ha militado en diversos movimientos sociales contra el terrorismo y por la paz, como Basta Ya. Participa con regularidad en tertulias políticas, escribe artículos de opinión en diversos medios españoles y es uno de los impulsores y creadores de la plataforma Ahora. Se llama Gorka Maneiro. Bienvenido a Bruselas. Buenas tardes, Gorka.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la llamada.
Quería que nos contaras, en primer lugar, la plataforma esta que impulsasteis Fernando Savater y Dolores Agenjo, por lo que sé que se llama Plataforma Ahora, y que hace unos días leíste un manifiesto en el Congreso de los Diputados. ¿En qué consiste la plataforma y cuál era ese manifiesto?
Sí, bueno, esta es una plataforma, digamos, transpartidaria, en el sentido de que pueden formar parte de ella personas que puedan militar en distintos partidos políticos y también en ninguno, y que se fundamenta en un manifiesto fundacional que reivindica los principios de lo que hemos venido a llamar la izquierda cívica, universalista, igualitaria, es decir, progresista, de esa que tanto se echa de menos en España, ¿no? Para que defienda, pues, por un lado, el estado del bienestar, la socialdemocracia, pero igualmente la unidad cívica de España, y que se oponga contundentemente a los nacionalismos, que es lo más reaccionario que existe a día de hoy en nuestro país.
Porque tú, además, que eres vasco, ¿no?, y has vivido allí en el País Vasco, y claro, has estado en movimientos como Basta Ya, conoces lo que es, digamos, el tema del terrorismo y de los nacionalismos, lo conoces de cerca.
Sí, sigo viviendo en el País Vasco, vivo en San Sebastián, y efectivamente, ¿no?, todo el que ha, digamos, seguido la política en Euskadi y en el resto de España, pues ha podido comprobar pues a dónde nos lleva el nacionalismo, ¿no? Que por cierto, en estos días pues lo estamos comprobando directamente en Cataluña. Pero en general, pues la historia del siglo XX ha sido una historia caracterizada por los desmanes que ha provocado cualquier tipo de nacionalismo, ¿no? Y por eso, pues la necesidad de defender una alternativa política a los principios que reivindica el nacionalismo, que al fin y al cabo lo que reivindica es más egoísmo, mejor lo propio que lo óptimo y la ruptura de la igualdad ciudadana, en definitiva.
La plataforma Ahora no es un partido político, en principio es un movimiento social, digamos, o sea, una agrupación, no sé cómo lo definirías.
Sí, sí, una plataforma cívica, una plataforma ciudadana, ¿no?, que trata de aunar esfuerzos, sumar a personas que compartimos una serie de ideas, reivindicar las políticas sociales, el estado de bienestar, la igualdad ciudadana, el laicismo, el europeísmo, y que, ya digo, pues se opone contundentemente, en fin, no solo a los recortadores sociales o a los corruptos, sino también a los independentistas que quieren romper España, y que no solamente quieren romper España, sino que impiden también, de hecho, la construcción de una Europa mejor para todos.
¿Qué crees que ha fallado en el gobierno en España durante estos años para que hayamos llegado a la situación en la que está ahora mismo Cataluña?
Bueno, la situación en la que se encuentra Cataluña es consecuencia directa de lo que no han hecho los gobiernos de España y los principales partidos políticos durante largos años. Lo que básicamente han hecho ha sido ir cediendo poco a poco, año a año, a las reivindicaciones de los nacionalistas, y en lugar de quitarles la razón y hacer pedagogía política y democrática para desmontar sus mentiras, lo que se ha ido haciendo ha sido pues ir dándoles la razón, de tal forma que se ha dejado de hacer ese tipo de política, se les ha dejado campo libre a los nacionalistas, que han podido además fomentar el adoctrinamiento ideológico en las aulas, y ahora estamos como estamos, ¿no? Esto es consecuencia, ya digo, de lo que no han hecho los gobiernos de España y los principales partidos políticos durante largos años.
En la plataforma Habláis de, me parece, reformar, sí, las leyes electorales para garantizar la igualdad del voto, las listas abiertas, la limitación de mandatos y las primarias en los partidos políticos. Eso tendría que ver con que, bueno, los dos partidos importantes, mayoritarios en España, el PP y el PSOE, siempre se han valido de los nacionalistas para el apoyo suyo para gobernar, ¿no? Y entonces supongo que a cambio también se han callado en este tipo de, lo que estabas diciendo, de dejarles hacer a su aire. Vosotros, o sea, ¿proponéis que se reformen las leyes también para evitar esto?
Pero no solamente para evitar esto, porque hemos visto ahora que hay más partidos políticos, aparte del PP y del PSOE, están ahí Ciudadanos y Podemos, y sin embargo estamos viendo cómo otra vez el PP, en este caso, pues es capaz de venderse a los postulados nacionalistas para sacar adelante ni más ni menos que los presupuestos generales del Estado. No se trata de reformar la ley electoral para ir en contra de una opción política concreta, sino que lo que defendemos es que haya la máxima igualdad de voto, de tal forma que el voto de cualquier ciudadano valga lo mismo que el de cualquier otro, ¿no? Nosotros lo que defendemos son una serie de reformas políticas, institucionales, constitucionales también, para regenerar España, para mejorar el país, para que haya más bienestar y más igualdad, ¿no? Eso es lo que defendemos. No proponemos nada, digamos, porque haya partidos políticos que propongan lo contrario, sino porque pensamos que es lo que interesa a la mayoría de la gente.
¿Tú sigues militando en UPyD?
Sí, sigo militando en UPyD. Digamos que soy militante de base ahora mismo.
Porque fuiste eso, portavoz tanto en el País Vasco como a nivel nacional, ¿no?, del partido. Que, bueno, como militante, que toda la época en la que UPyD, ya no me acuerdo en qué elecciones era, pues tenía bastante, según las encuestas, como que iba a ganar bastantes votos, y de pronto hubo alguna portada del País y tal, que empezaron a arremeter contra Rosa Díaz y que se cargaron el partido y se cargaron todas esas posibilidades de conseguir bastantes votos, que era lo que parecía que iba a pasar con UPyD, ¿no?, porque tenía cada vez más seguidores. Eso fue, no sé, pues porque los dos partidos decidieron que tenían que acabar con UPyD porque empezaba a subir.
Sí, claro, porque éramos incómodos y decíamos verdades como puños y perjudicábamos unos intereses, ¿no? Por decirlo suavemente, digamos que los poderes fácticos pues no nos ayudaron, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Y a partir de ahí, pues ocurrió lo que ocurrió, aparte que, evidentemente, también nosotros cometimos una serie de errores, ¿no? No supimos hallar o encontrar, digamos, la solución o la estrategia adecuada para enfrentarnos a los poderes fácticos. No solamente eso, sino que cometimos una serie de errores, tuvimos problemas internos que no pudimos resolver. Todo eso se acumuló e hizo que, bueno, de ser una alternativa real al bipartidismo que padecíamos y que seguimos padeciendo, pues si nos quedáramos fuera del Congreso.
Sí, yo debo decir que lo sentí mucho, porque además yo creo que UPyD era de los partidos que luchaba además contra la corrupción, que habíais hecho muchas denuncias y además gastando mucho dinero del partido y todo para que estáis metidos en muchas causas, ¿no?, judiciales.
Sí, y aparte de las denuncias que interpusimos, que quizá en algún caso pues pudieran considerarse excesivas, lo cierto es que hicimos un gran trabajo institucional en el Congreso de los Diputados. Planteamos medidas de todo tipo, ¿no?, para que hubiera más igualdad, para proponer reformas institucionales, constitucionales, políticas, en todos los ámbitos. No solamente las denuncias, sino determinadas medidas también concretas en contra de la corrupción, para que hubiera una mayor transparencia. En fin, desplegamos, yo creo que, una gran batería de medidas de regeneración democrática y de otros tipos para, ya digo, mejorar la vida de la gente, que al fin y al cabo para eso están, no deberían estar, los partidos políticos.
Sí, la verdad es que, como te decía, lamenté mucho lo que pasó con UPyD, pero en fin, todavía, bueno, seguís ahí y, bueno, quién sabe, a ver si en el futuro vuelve a resurgir, porque tengo la sensación de que en la plataforma ahora las bases, digamos, los objetivos principales son los mismos de UPyD, ¿no?, básicamente. en esencia, ¿no?
Bueno, nosotros nos ubicamos claramente en la izquierda, cívica. ¿Sí? Los tiempos han cambiado, ¿eh? Ahora, bueno, aparte de que nos lo creemos, efectivamente creemos en estas ideas, pensamos también que hay que analizar la situación política de 2017, pensamos claramente que falta un partido político ubicado en ese espacio ideológico, que sea alternativa a los recortes sociales y a la corrupción, pero también a los independentistas, y por eso el objetivo sería tratar de sumar fuerzas, ¿no?, con otros colectivos, plataformas o incluso partidos políticos que pudieran ubicarse en ese mismo espacio ideológico, ¿eh? Las cosas han cambiado durante estos años, hay que analizar la realidad y a partir de ahí ofrecer pues una mejor respuesta para que los ciudadanos pues puedan tener un abanico más amplio de opciones políticas.
Uh-huh. Vale, pues vamos a volver al tema de Cataluña, porque Fernando Savater, que es tu compañero en esta en la promoción de esta plataforma, ha dicho que en España hay una cobardía monstruosa. Entonces, supongo que, claro, se refiere a que, pues eso, lo que se ha dejado hablar, digamos, solamente, básicamente se le ha dado voz a una parte, a la parte independentista, y el resto prácticamente no se ha escuchado. ¿Tú crees que es así, que en España hay una cobardía monstruosa?
Bueno, hay un silencio bastante atronador, ¿no? Yo echo de menos, pues, voces desde el mundo del deporte, del mundo de los intelectuales, del mundo empresarial, del mundo de las artes, de lo artístico, que deberían alzar la voz como personajes mediáticos que son, como personas conocidas, en contra del golpe de Estado que los independentistas catalanes están perpetrando en Cataluña. Yo echo de menos eso. Los nacionalistas, evidentemente, no se callan, defienden sus ideas públicamente todos los días del año, pero entre los que defendemos la igualdad, la solidaridad, los derechos de ciudadanía, el bien común, pues noto cierto silencio, un silencio atronador, ¿no? Y estaría bien que toda esa gente pudiera alzar la voz y se pudiera escuchar para que de esa forma, pues, en fin, pudiéramos tener más fuerza para defender lo que nos une, en definitiva, y para defender los intereses de España y de los españoles.
Pero, por ejemplo, cuando ha alzado la voz últimamente la Iglesia, ya ha sido para prácticamente ponerse a favor, ¿no?, o casi darles un poco la razón, o casi mejor que no hubiera hablado.
Sí, en el caso de la Iglesia catalana, sí, pero ya digo que el problema no es lo que ellos hagan, uh-huh, sino lo que dejamos de hacer otros, ¿no? Yeah. Es decir, los que no estamos de acuerdo con los nacionalistas, los que no estamos de acuerdo con los independentistas, deberíamos salir del armario, deberíamos quitarnos los complejos y deberíamos decir lo que pensamos en alto. Y ya digo, sobre todo, pues, esas personas mediáticas, esas personas conocidas, esas personas famosas, pues deberían ejercer como ciudadanos por el bien de todos. Y efectivamente, bueno, tanto Fernando Savater como yo, como tantos otros, echamos de menos, y por eso Fernando hablaba de esa cobardía monstruosa, refiriéndose en concreto él a los intelectuales de Cataluña.
Sí. Estamos viendo ahora que también lo de los nacionalismos, digamos, que es contagioso, porque otra vez los vascos, bueno, pues Otegi y tal, apoyando encarecidamente la secesión de Cataluña. ¿Piensas que después de, no sé lo que pasará, pero después de esto, los vascos van a también a empezar a dar la brasa igual, de la misma manera que lo han hecho los catalanes?
Bueno, los nacionalistas vascos seguro que sí, ¿no? Como nacionalistas que son, pues seguirán sus ideas y seguirán reivindicando más competencias, seguirán reivindicando el derecho a decidir, que ellos lo denominan, y seguirán adelante con su proyecto. Pero ya digo, el problema no es que ellos sigan adelante con su proyecto, sino que es lo que hacemos todos los demás, que hace el gobierno de España, que hacen los principales partidos políticos, porque obviamente somos mucho más que ellos, y además nuestras ideas son mejores que las suyas, ¿no? Ese es el asunto. ¿Qué hacemos los demás para defender, ya digo, la igualdad, el bien común y el interés general?
¿Qué crees que va a pasar el domingo en Cataluña? Porque, tal como lo que va diciendo la prensa y tal, Pues parece que va a haber follón, ¿no? Que van a provocar que haya follón.
Seguramente, sí. Seguramente, en fin, veremos a ver qué ocurre, pero saldrán a la calle y esperemos que no ocurra nada grave, ¿no? Pero, en todo caso, la pregunta no es qué va a pasar, sino qué podemos hacer. Y yo creo que lo que tenía que haber hecho el Gobierno de España era haber aplicado el artículo 155 hace ya algunos meses. Uh-huh. Y, sobre todo, hacer pedagogía política, pedagogía democrática en favor de la igualdad frente a la insolidaridad y a la desigualdad que caracteriza al nacionalismo, ¿no? Ese es el asunto, ya digo. Ahora ya quedan únicamente 2 días. Esperamos que se impida la celebración de ese referéndum ilegal, que el gobierno y los principales partidos paren el golpe de Estado que han dado los independentistas catalanes y que desde el lunes hagamos pedagogía política para enfrentarnos a los nacionalistas de verdad, y espero que no vuelvan otra vez a ceder a su chantaje, no vuelvan a conceder privilegios, no vuelvan a darles la razón. Eso es lo que debería hacer, porque últimamente se habla mucho de que hay que hacer política, pero se trata de hacer buena política, no mala, ¿no? Y eso es lo que nosotros pedimos a los principales partidos políticos, que piensen en el interés general del conjunto de los ciudadanos españoles y que no cedan más a los chantajes de los nacionalistas.
Y también que hagan que se aplique la ley, ¿no? Porque si se aplicara la ley, que es lo que decías del artículo 155, si se aplica la ley y se cumple la ley, pues todo esto no,
claro,
no habría pasado.
Y que no haya ningún tipo de impunidad, ¿no? Para los que han fomentado este desvarío, que no haya ningún tipo de impunidad, y de la misma forma que los ciudadanos estamos obligados a cumplir las leyes, a pagar los impuestos, etcétera, nosotros exigimos también que los independentistas, que los que han fomentado este desvarío, pues se les aplique la ley y desde luego que el Estado de Derecho se cumpla y que se respete la Constitución española.
Hay dos frases, por último, me gustaría comentarte que son tus favoritas, que es, nos rebelamos ante las injusticias, luego existimos, de Albert Camus, y la opinión de otros cuando proviene de tradiciones acatadas y reflexivamente carece de valor, de Sócrates. Esto se podría aplicar, lo de la opinión de otros cuando proviene de tradiciones acatadas y reflexivamente carece de valor, se podría aplicar quizás a muchas personas que no están pensando ni o simplemente que están actuando de una manera un poco irreflexiva o un poco movidas por...
Efectivamente.
¿No?
Sí, efectivamente. No se trata tanto de sentimentalismo, sino que se trata de defender la razón. Y ya sabemos que en las sociedades pues suele haber mucho exaltado, suele haber mucha gente o gente dispuesta a defender lo suyo frente a lo demás, frente al interés general. Yo creo que es interesante hacer una llamada a la razón, al raciocinio, al sentido común, a los valores de la Ilustración, a los derechos de ciudadanía y a la igualdad. Yo creo que esa es un poco la llamada de esa frase.
Muy bien, pues Gorka Maneiro, promotor de la plataforma Ahora. Muchas gracias, militante de UPyD y exportavoz de este partido, pero vamos, todavía militante y ojalá eso, que UPyD vuelva a surgir y a resurgir y otra vez en el panorama político español. Y gracias por haber estado en Bruselas con nosotros hablándonos de tantas cosas. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un placer inmenso y hasta otra.
Hasta otra. Hasta luego.